esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Hola, bienvenidos a nuestra síntesis de noticias de la semana. Esta semana no tenemos noticias sobre Oleiros ni sobre el famoso carrito de la compra, que recordarán si nos han escuchado la semana pasada, pero sí les podemos felicitar Hanukkah y también a vosotros, Raquel, Federico. ¡Feliz Hanukkah!
Gracias, Alex. Hola.
¿Cómo están?
Muy bien, ya hemos encendido las velas aquí en Radio Sefarad. Supongo que lo habréis hecho también en vuestras casas.
Sí, sí, está claro.
Muy bien. Bueno, en España hemos tenido otras fiestas también, como el Puente de la Constitución.
Sí, que casi nos las estropea, ¿no?
Sí. ETA. En parte nos las han amargado a muchos que hemos salido en esos días con ese primer atentado que bloqueó las salidas de Madrid el pasado viernes. Y fue la reaparición de ETA, ¿no? El primero bloquear las salidas de Madrid poniendo bombas de escasa intensidad en las gasolineras en 5 arterias fundamentales. Y luego el domingo, no fue el lunes, ¿no? El día lunes 6 de la Constitución, 7 también bombas pequeñas, pero que tuvieron un efecto de terror. Y bueno,
sí,
apareció
en diferentes ciudades de españolas, o sea que nadie se libra del terrorismo y nadie se libra de ETA.
Sí, además se hablaba de una posible tregua de ETA porque llevaba unos meses sin atentar, y el propio Arnoldo Otegi, que es el líder del movimiento político, del brazo político de ETA, había dicho que ETA estaba estudiando una tregua indefinida para empezar a negociar con el gobierno asuntos fundamentales sobre la independencia del País Vasco, pero hemos visto que era una estrategia de que no podían atentar, no es que no querían, sino que estaban buscando el mejor momento para volver a atacar, y coincidió con una fecha muy simbólica como la Constitución Española, la celebración de esta efemérides.
Aparte que después del 11 de marzo parece que la estrategia de ETA ha cambiado, actúan, sí, de manera diferente.
Sí, eso es curioso, lo han visto algunos analistas, entre ellos esta especie de think tank, ¿no?, de un grupo de reflexión en torno a las redes, que son las indias electrónicas, cuyo, bueno, en este caso un artículo de David Ugarte, que estuvo en Radio Sefarad hace una semana, él escribe un artículo interesante que dice que ETA ha tomado nota del 11M y está empezando a practicar este terrorismo en red, o lo llama netocracia armada. Sería como básicamente reducir la logística, multiplicar los golpes, dispersar las unidades.
Un poco como el terrorismo islámico, ¿no? Islamista.
Sí. De hecho, es el modelo, ¿no?, del terrorismo en red. Y en este caso, al bloquear, digamos, las redes de salidas de Madrid, la forma en que se ha actuado, también el hecho de que los explosivos los pone el sistema atacado, fueron gasolineras, al fin y al cabo, donde se pusieron los explosivos, pero la suficiente distancia de los surtidores como para que no explotaran las gasolineras. O sea, es un tema importante a tener en cuenta, lo menciona
por
en
ejemplo,
este artículo.
Pero que elijan poner los explosivos lejos del foco, digamos, de la gasolinera, ¿es un aviso o es que no se atreven a que haya víctimas después del 11M?
Pueden ser las dos cosas, ¿no? Yo creo que son las dos cosas. Desde luego es un aviso. Y no, yo pienso que no se debería interpretar esto como debilidad de la banda, sino como una reorientación de la estrategia. Es un poco también en línea lo que dice este análisis. Un cambio de estrategia. No las costosas estructuras, ¿no?, del terrorismo clásico, con los pisos francos, con, ¿cómo los llaman?
Los comandos itinerantes.
Los comandos itinerantes. Y también mucho más difícil luchar contra este tipo de terrorismo en red.
O los comandos no itinerantes, el Comando Madrid, o
el Comando
los que
Barcelona,
estaban,
sí, Vizcaya, claro.
Tenemos la mala suerte de tener en España terrorismo local, ¿no?, y terrorismo islámico, ¿no? Es que realmente nos ha tocado la lotería.
No nos privamos de nada.
Bueno, buenas noticias sobre justamente también el terrorismo islámico, la extradición a España del egipcio.
Sí, después de muchos meses de que España había pedido la extradición y, bueno, una serie de trámites burocráticos, Italia finalmente ha dado esta extradición del egipcio y está en España a la espera de ser juzgado por el juez del Olmo y a la espera de que esta detención y la posterior interrogación puedan arrojar nuevos datos, nueva luz sobre esta investigación que todavía no se sabe muy bien realmente. Hay muchas sombras, hay tantas luces como sombras sobre el 11 de marzo. Hoy había una encuesta en el periódico El Mundo que decía que la mayoría de los españoles creían que la comisión de investigación parlamentaria no había servido realmente para esclarecer los atentados y quedan todavía, la población queda todavía, a pesar de que la gente se ha olvidado mayoritariamente de lo que ha pasado, queda un halo de sospecha, de duda, de incertidumbre, porque no sabemos realmente quiénes fueron, quiénes estaban detrás. Hay muchas incógnitas que esperemos que se vayan resolviendo con el tiempo, pero todavía quedan más preguntas que respuestas.
A mí me sucede que, no sé si os pasa a vosotros también, que cada vez que nos dan noticias sobre una detención, algo que debería ser algo positivo, por otro lado, como que te abre un panorama de este siniestro mundo del terrorismo que está en este país, ¿no? O sea, que al mismo tiempo, o sea, bien que los detengan, pero por otro lado, tantos
asusta,
hay, ¿no?
Sí. Sí. Pero bueno. Sobre todo con este señor, el egipcio, que, si me permitís un comentario de altura, diré que tiene una cara de malo.
Hubo unos primeros planos en televisión que, sí, vamos, lo que ponían los pelos de punta.
Hablando de terrorismo en red, lo que también vemos como pasó en el caso del atentado de la AMIA en Argentina, el movimiento islámico necesitó una red local también, que fueron los que le dieron la dinamita en Asturias, por ejemplo. Una conexión local también en el caso del 11M, que está por investigarse y ha abierto grandes grietas dentro de la policía y la Guardia Civil Española. En un tema que parece que los partidos políticos no quieren entrar a fondo porque tienen que, digo, que se desmoronen las grandes instituciones de seguridad. Eso también es un tema que todavía está trayendo bastante cola.
Cambiamos de tema. Israel, aquí tenemos mejores noticias, ¿no? Una evolución positiva, ¿no? De todo el escenario de Oriente Próximo. Hubo un encuentro entre Moratinos y Powell por la cuestión del proceso de paz en Oriente Próximo. Blair, el primer ministro británico, anuncia una conferencia de paz. Egipto libera a Hassan Massam, un empresario israelí acusado de espionaje. Y también inicia un diálogo con Siria y Kuwait para, de alguna manera, engrasar esas relaciones entre palestinos y kuwaitíes, entre israelíes y países árabes. Todo muy positivo, ¿no, Federico?
Sí, la verdad que sí. Moratinos hizo una gira esta pasada semana por Oriente Próximo, incluyendo Israel, la autoridad palestina, Egipto, y de todos los líderes se llevó una muy buena impresión. Parece que todos quieren cambiar el chip actualmente y quieren buscar una solución negociada al conflicto de Oriente Próximo.
Fijaros, ¿no?, que Arafat, antes se decía que cómo podía Israel siempre acusar a Arafat de ser el problema, pero parece, o sea, la realidad...
Los hechos lo demuestran, ¿no?
Sí, demuestran que era un obstáculo y que se ha abierto una nueva etapa, ¿no?
Aunque Moratinos no desperdició la oportunidad de visitar la tumba.
Bueno, no es normal, ¿no? Como un diplomático, es decir, las relaciones con la autoridad palestina tienen que ser fluidas y positivas, ¿no? Con fines de llegar a un acuerdo. Él no puede hacer otra cosa. Obviamente.
Sin entrar en el juego diplomático, si hizo esto para representar, que apoyaba la ANP, es verdad que Moratinos era amigo personal de Arafat, entonces hay que entender también ese homenaje personal de Moratinos, además de como diplomático, como amigo de Arafat, en el homenaje de la tumba, aunque Raquel me mira con una cara como...
Claro, porque, no sé, un homenaje a un amigo no se hace en el marco de una visita institucional, ¿no? Creo que tenía un valor testimonial, pero bueno. Sí, es verdad que ha hecho cosas peores Moratinos.
Sí, lo de Blair también que comentabas, Alex, es verdad que Blair parece que quiere impulsar este acuerdo de Oriente Próximo. También ha anunciado una conferencia después de las elecciones palestinas donde espera que intervengan Israel, la ANP y países como Egipto, otros países árabes. Israel ha dicho sí, siempre y cuando no gane Barghouti las elecciones.
Claro, ese es el gran interrogante, ¿no?, que está pesando de alguna manera sobre toda posible resolución del conflicto, ¿no? Mahmoud Abbas versus Barghouti. Las encuestas les dan casi el mismo porcentaje de voto a cada uno, pero Barghouti está en la cárcel, acusado de crímenes horrendos, y pesan sobre él 5 condenas perpetuas, ¿no? Un problema grande, ¿no?
Sí, en un momento Barghouti había anunciado las reelecciones, luego parece que se lo pensó un poco más o recibió presiones, no se sabe qué pasó. Se retiró de la candidatura y posteriormente volvió a anunciar la candidatura, y lo que parecía un triunfo fácil de Abu Mazen, una mayoría rotunda, nos dicen que hay mucha equilibrio en las encuestas entre Abu Mazen y Barghouti, con lo cual es bastante preocupante. La cuestión es si Israel, Estados Unidos, la Unión Europea aceptarían el triunfo, por ejemplo, de Barghouti. Seguramente la Liga Árabe lo aceptaría, nosotros creemos que sí, pero las organizaciones internacionales y los países, hay que ver si se aceptarían con buen grado negociar con un terrorista, sí, como Barghouti.
Claro, pero quizás habría que decir antes quién es Barghouti, y que el hecho importante que Marwan Barghouti fue uno de los personajes mimados por la diplomacia israelí antes de la segunda intifada. Era, digamos, de la nueva generación, Mohamed Dahlan, Marwan Barghouti. eran, digamos, indiscutidos dirigentes de Al-Fatah, pero a diferencia de Dahlan, Barghouti se dejó llevar por la lógica de la Segunda Intifada y asumió la dirección de las brigadas de Al-Aqsa.
El lado oscuro, es un poco el Darth Vader de...
Sí, sí, es el malo de la película. Sí. Porque las brigadas de Al-Aqsa, recordemos, son el grupo terrorista de Al-Fatah.
Y además, claro, digamos que casi todos los líderes palestinos tienen un historial un poco sangriento, muchos de ellos. Pasa que muchos han reciclado y han optado por las vías de democracia, del parlamento, de los comicios populares, y otros han optado por la lucha armada y por reciclarse a través de Hamas o Yihad Islámica. Barghouti es una figura muy, muy importante para los palestinos. Entonces, goza de un apoyo popular que no goza Mahmoud Abbas, Abu Mazen. ¿No? Abu Mazen es un hombre de partido, un burócrata, un hombre, un buen gestor, pero Barghouti encarna más a un Arafat, ¿no? Esa figura simbólica que enardece a las masas.
Sí, algo importante del mundo árabe, ¿no? El carisma de los de sus líderes, pero
sí, bueno, que sean buenos gestores, no sé si
sí, lo de la gestión no sé, Federico, ¿eh? Es que también lo que dicen, bueno, es que todos los que estaban en el entorno de Arafat, por acción o por conocimiento y omisión, son de alguna manera responsables de la corrupción de la Autoridad Nacional Palestina, y Abu Mazen no es una excepción ahí.
No, yo digo que tiene la fama de buen gestor, de buen organizador, que con Ahmed Kurey también son como, digamos, la sombra de Arafat, eran los que organizaban un poco la ANP, por supuesto, son corresponsables de algunos hechos de corrupción, de nepotismo, muy muy señalados, muy generalizados. Pero frente a Barghouti tiene la aureola más de un burócrata que de un líder carismático, como decíamos antes.
Bueno, no sabemos si Israel o Estados Unidos negociarán con una persona condenada por terrorismo, pero si finalmente resulta elegido Barghouti, Israel va a tener un gravísimo problema. Si reconoce como líder palestino a un terrorista, y si no lo reconoce, tal vez...
Es un problema porque produciría un estancamiento de nuevo de la situación.
Y muchos interpretarán que se puede perder una nueva oportunidad para la paz,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, hay analistas que han dicho que los palestinos pueden estar tentados a jugar fuerte votando a Barghouti y tratar así de forzar de este modo la liberación, ¿no?, de su líder. Pero claro, bueno, aquí hay que pensar, Arafat también se negoció con él y no era precisamente, ¿no?, un angelito. Tal vez haya que llegar a algún tipo de compromiso, de solución. Lo ideal sería que Barghouti no saliera elegido, porque los años de intifada están recientes, las víctimas, decenas de víctimas de Barghouti, digamos, familiares de los muertos y los mutilados en sus atentados están vivos, y eso pesa fuerte sobre la opinión pública israelí y con razón, ¿no? ¿Cuál va a ser el partner, ¿no?, el otro lado, ¿no?, para hacer la paz?
Sí, valga la comparación, yo creo que se va a iniciar una especie de campaña presidencial electoral paralela que va a ser en el mundo exterior. Creo que los países occidentales, sobre todo, van a presionar, incluso Egipto y otros países árabes moderados van a presionar para que el vencedor sea Abu Mazen, Mahmoud Abbas, y no sea Barghouti. Como en el caso de los Estados Unidos, donde hay una presión también de algunos países europeos, Francia, Alemania, para que ganara Kerry, aquí también va a haber una presión internacional para que el vencedor sea Abu Mazen.
Bueno, esperemos que tenga más éxito que con Kerry, ¿no?
Sí, y que Barghouti acepte la derrota de la misma, si se produce, con la misma elegancia que Kerry,
sí,
¿no?
Lo que sí está claro es que Barghouti no es Mandela, a pesar de que él quiera auto-identificarse con el gran líder histórico de Sudáfrica, el que luchó contra el apartheid y consiguió el derrumbamiento de ese régimen racista de Sudáfrica. No es Mandela, y esperemos también que no triunfe en la selección.
Sea que...
Bueno, terminamos con Hanukkah, que se celebra por todo lo alto en todas las comunidades judías del mundo y de España.
Sí, además quería comentar a los oyentes, si no han tenido oportunidad de oír el programa del viernes, que en Melilla, una ciudad española, si nos oyen desde el otro lado del Atlántico, en Israel, en Melilla, se celebra Hanukkah de una manera oficial, con el apoyo de las instituciones. Por ejemplo, la viceconsejería de la ciudad ha programado, con la ayuda de la comunidad judía, un concierto de música de las tres culturas, con sonidos árabes, cristianos y judíos, para el próximo 14 de diciembre. Un concierto abierto a todos los ciudadanos de Melilla, y que quiere de alguna manera unirse a las celebraciones de Hanukkah que se hacen más íntimamente, o en los hogares, o en las comunidades, o por ejemplo en el Colegio Judío de Melilla, donde hay actuaciones de los niños, un cuentacuentos también proporcionado por la viceconsejería, o sea que... Es bien, un ejemplo, ¿no?, a seguir, Melilla.
Sí, muy bonito, ¿no?, para compensar un poco, ¿no?, este el espíritu navideño, ¿no?, que nos abruma todos los años.
Terminamos,
tenemos lo nuestro también, ¿no?, con nuestras luces y nuestra música, nuestra fiesta. Es bonito.
Terminamos con luces frente a las sombras de ETA y Israel y todo esto, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias y hasta el martes.
Sí, hasta la semana que viene.